A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo. Es radio. El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es radio.
Y 4 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más. Gracias, como siempre os digo, por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía hasta las 12:30 de la noche. Bueno, os supongo informados de casi todo, pero mi obligación es refrescaros la memoria. Real Madrid 0, CSKA de Moscú 3. Si no es, que no tengo el dato, perdonadme, la peor derrota infringida al Real Madrid en la Copa de Europa, poco le falta. Me está diciendo Sergio Valentín que efectivamente es la peor derrota infringida al Real Madrid en casa, en Copa de Europa. Fernando Alonso, que estaba asistiendo al partido en el palco, ha sido entrevistado en el descanso del encuentro y ha confesado que Florentino Pérez le ha dicho que se jugaba poco en el encuentro. Pero siendo eso cierto, puesto que, como sabéis, también el Real Madrid va a ser primero o primero, la verdad es que la imagen ha sido francamente lamentable, ha sido muy pobre, el fútbol ha brillado por su ausencia y el partido no solo no ha servido para resucitar, por ejemplo, a Asensio o a Isco, sino que, sobre todo en el caso de este último, ha contribuido incluso a hundirle un poco más. El Real Madrid ha perdido en casa y de goleada ante un equipo que no estará ni siquiera en la Europa League, puesto que la Roma ha perdido con el Victoria Pilsen por 2-1 y el equipo checo se cuela en la segunda división europea. Como os decía, capítulo aparte, y va a ser uno de los temas a debate esta noche, merece Isco, que ha sido pitado por su público después de que el jugador se encarara con la grada. Era lo que le faltaba a Isco para completar el círculo. Y ahora escucharemos también a Marcelo hablando del brazalete que ha tratado de darle al referido Isco y de lo que Isco le ha dicho que podía hacer con el brazalete de capitán del Real Madrid. El Real Madrid pierde en casa y de goleada y acaba primero de su grupo, mientras que el Valencia gana al United en Mestalla por 2-1. Bien es cierto que al final, incluso pidiendo la hora, y se queda fuera. Era tan intrascendente, aunque por lo negativo en este caso, el partido del Valencia, como el del Real Madrid. Pero el equipo de Marcelino ha ganado a un grande de Europa, el United. Pese a que está jugando francamente mal, sigue siendo uno de los grandes de Europa. Y Leo Lear menea así la cabeza un poco. Y eso yo creo que posiblemente le pueda venir bien de cara al Campeonato Nacional de Liga. En el grupo del Valencia, la Juve ha perdido con el Young Boys por 2-1. De modo que si el United se le hubiera ocurrido la gracia de ganar en Mestalla, habría acabado primero de su grupo, por delante de la Juventus de Turín, que entonces sí podría tocarle al Real Madrid en los octavos de final. Y anoche os decíamos que después de su empate en Brujas, al Atlético de Madrid le tocaría presumiblemente, entre otros, con el Bayern de Múnich. Pero ese presumiblemente ha ido cambiando a lo largo de la noche porque el Bayern se adelantaba 0-1 y en ese momento sí le podía tocar al Atlético de Madrid. El Ajax le daba después la vuelta al partido, se ponía 2-1 por delante y entonces ya no le tocaba en ese momento al Atlético de Madrid. Pero en los últimos minutos el Bayern ha tirado de raza para ponerse 2-3. Y en ese momento ha vuelto a poder tocarle el próximo viernes en el sorteo al Atlético de Madrid, aunque al final el Ajax ha empatado a 3 y finalmente sí, el Bayern puede quedar emparejado con el Atlético de Madrid en los octavos de final de la Champions. Y en el grupo del City, que ha ganado por 2-1 al Hoffenheim y que confirma por lo tanto su primer puesto y que por lo tanto también podrá tocarle al Atlético de Madrid, el Lyon, que se la jugaba, ha empatado con el Shakhtar en Donetsk y asegura así la segunda plaza. Yo creo que más o menos este es un poco el resumen de lo más trascendente que ha sucedido en el día de hoy, aunque hasta las 12:30 tiempo sobrado tenemos como para darle una vuelta de tuerca a todo esto. Y Leo Lear, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué te parece a ti que el United sea un grande de Europa?
Bueno, es una duda que podríamos plantear abiertamente.
Una duda razonable.
Recordemos que Manchester United solo ha ganado 3 Copas de Europa en su historia. Solo. Bueno, está muy bien, pero ganó la del 68, ganó la del Camp Nou en el 99, ganó la de Moscú. Quiere decir que en este siglo ha ganado una. No sé si es un grande ganar una en 20 años. Pregunto, bueno, hombre, pregunto.
Yo creo que ganar tres Copas de Europa te sitúa... Yo creo que ganar una Copa de Europa te sitúa entre los grandes de Europa.
Directamente.
Una, yo creo que sí. Yo creo que sí.
¿Y ninguna liga en los últimos... en los últimos 4 o 5 años?
Que las ligas, yo creo que las ligas están sobrevaloradas. ¿Qué quieres que te diga? Realmente yo creo que lo que te sitúa es la Copa de Europa. Pero bueno, este será otro tema, imagino, también hasta la, hasta que acabemos el programa. Jaime Ugarte, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
El Athletic Club de Bilbao es grande, independientemente de que no haya ganado nunca la Copa Europa. Eso está fuera de toda duda, ¿no?
Sí, es un club grande y sobre todo único.
Único. E intransferible.
Único.
Este no hay peligro de que acabe
en el mundo, como dijo L'Equipe,
en poder del dinero catarí.
Nuestro club no es propiedad de un malandrín ni el capricho de un saudí.
De un saudí, correcto. Isidoro San José, muy satisfecho, supongo. Buenas noches con lo que has visto hoy en el Bernabéu.
Muy buenas noches y muy satisfecho,
sí,
la verdad.
Te ha gustado, ¿no?
Me ha encantado tanto el juego como las individualidades en su relación con la gente.
Sí,
me ha encantado.
Espectáculo edificante.
Mucho, o sea, me tranquiliza.
Que sobre todo, sirve para congraciar a determinados jugadores con la grada, ¿no? En el caso de Isco, significadamente.
Para esto sirven estos partidos.
Oye,
para eso.
De todas maneras, si me dejáis un poco lo que es esto, el fútbol, que es un juego, que fíjate que el Real Madrid empezó bien, que tuvo oportunidades, que si llega a meter una Isco, otra de Vinicius, el CSKA o el Cheska, como se dice ahora y tal, estaba para el tinte, pero oye, sin embargo, empezó a crecer. Pero así...
El Cheska, como dicen los sorteras.
Bueno, creo que se dice Cheska, para CSKA de Moscú, pero bueno.
Te quería preguntar, en tu época, eso de encararse con la grada, como que no. ¿O sí?
No, yo no he vivido esa situación. A lo mejor era en otro momento posible, pero yo no he vivido esa situación. El público era el que mandaba y era el que decía si el jugador gustaba o no.
Y el jugador agachaba las orejas y decía, me ha caído la bronca, pues...
Rebelde ya habría, ¿no? Algún rebelde.
Bueno, si yo no digo que no lo hubiese, pero yo creo que esa rebeldía algunos
se la comían.
O sea, el Bernabéu lo que sí tiene es que es un público frío, pero justo. O sea, el Bernabéu solo quiere ver jugadores que le entregan todo lo que tiene. Y no significa jugar bien, ¿eh? Pero en este caso yo creo que Isco se está equivocando de una manera increíble.
Desde tu punto de vista, tú has vestido durante muchos años esa camiseta, has jugado mucho tiempo en ese estadio. No sé si gestos como este, desde luego no ayudan, pero ¿tú te atreverías a decir que esto ya cierra el capítulo de Isco en el Real Madrid?
Pues yo creo que sí. Yo creo que esto va a ser la gota que colma el vaso, y si antes el público no le silbaba y ahora ya empiezan a que sí, además de que con su juego se está ganando, pues no digo la antipatía, pero el no cariño de la gente.
¿Has escuchado a Marcelo?
No, lo he escuchado.
Ahora lo vamos a escuchar. Sergio Valentín, buenas noches.
Buenas noches.
¿Tú sí has escuchado a Marcelo?
Sí, y he escuchado a Santiago Bernabéu, a los 51.636 aficionados que han acudido hoy al Bernabéu, muchos, es la cifra exacta.
Muchos me parecen, porque
muchos me parecen para
han tenido que saltar obstáculos.
Un miércoles laboral a las 7 de la tarde. Un
miércoles laboral y...
A las 7 de la tarde, recalco.
A las 7 de la tarde y San Carmen, además.
Lo que iba a añadir. En un partido intrascendente y con las dificultades que había puesto Carmena. La suerte que ha tenido, entre comillas, el Real Madrid y sobre todo los jugadores, es que cuando ha terminado el partido... De esos 51.000, calculo que quedarían 30.000. Uh-huh. Y entonces la pitada ha sido mucho menor que si hubiera habido 80.000 en el
estadio. ¿Y de los 30.000 cuántos han pitado a Isco? ¿Todos? No, 25.540.
26.320.
Ha habido división. Cuando han empezado los silbidos, en los tres primeros silbidos no ha pasado nada. En el cuarto ya había gente que intentaba calmar esos pitidos con aplausos.
¿Tú has pitado?
Yo he mantenido un silencio
sepulcral.
Significativo.
Silencio muy prudente y contando 10.
Muy
contando
bien.
10.
He dicho San Carmena, no. Santa Carmena.
El dato para mí, perdona Juanma, es que de 24 partidos que lleva el Real Madrid, 8 son derrotas. Uh-huh. La de hoy, como tú dices, es intrascendente, pero no lo es si le sumas a las otras 7 que ya acumula.
Bueno, es irrelevante desde el punto de vista matemático, clasificatorio. Claro. El Madrid va a ser primero o primero. Yo creo que una derrota como estas hace pupa. hace daño, sinceramente, y además en la competición emblemática del Real Madrid.
Llevar a una o dos, bueno, vale, ya son ocho.
O sea, que tú crees que hay motivos como para que vayamos a Cibeles, es lo que estás diciendo.
No estoy diciendo eso.
De momento, conteneos, no vayáis a Cibeles.
Hoy el entrenador ha hecho una serie de pruebas, algunos jugadores no han estado a la altura de las circunstancias y se podía permitir el lujo de perder hoy este partido.
Yo creo, Jaime, de verdad, tú eres tú eres licenciado en Harvard de Athletic Club de Bilbao.
Pero yo
me saqué en Eton la graduación de Madrid.
La gente está enfadadísima.
Hombre, pues claro, pues un 0-3 en Copa de Europa en casa del Real Madrid, pues sinceramente no es como para que estemos contentos.
Yo estaba más enfadado, por ejemplo, con la derrota en Eibar.
Bueno, esa derrota tampoco gustó, pero un 0-3 en el Bernabéu, en la Copa de Europa, vigente campeón de Europa, ya te digo yo que la gente contenta no está. Dani Blanco, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
De todo lo que hemos comentado, ¿qué es lo que te parece más relevante, por lo que sea?
Bueno, que lo ha pasado muy mal, por ejemplo, el Lyon en campo del Shakhtar, te refieres a toda la jornada en Europa, que ha estado eliminado en muchas partes del partido, ha empatado Fekir al final para darle la clasificación al Lyon, que no es un rival que no tiene mucha trascendencia, pero el Lyon, como segundo de grupo, te puede complicar una eliminatoria. Y luego el partidazo que hemos vivido en campo del Ajax. Es que ha sido un verdadero partido.
Lo mejor, ¿no?
Patea 3 con cero, dos expulsiones.
0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3, 3-3.
Y dos expulsiones.
¿Has visto la patada de Müller?
Bueno, yo creo que no le ve, ¿eh?
Pero escucha,
creo que no le ve.
La patada de Müller y la entrada del central del Ajax Weber a Goretzka, que ha sido de roja directa. Y se la
yo creo que Müller no le ve, pero claro, si elevas tanto la pierna, pues cabe la posibilidad de que le arranques la cabeza al jugador rival.
Y luego una sensación, perdona Juanma, no sé si la compartirán, ahora hablamos del Valencia. Pero que José vio ese partido, un partido malo, y yo diría que una primera parte o una segunda, una parte mala en Suiza ha eliminado al Valencia. Uh-huh. De la Liga de Campeones, porque es verdad que se podía perder en Turín como perdió, compites en Old Trafford y empatas a cero, ganas hoy al Manchester United, pero
ha demostrado el John Boyce de que no es tan mal equipo como presumíamos, porque el United le gana en casa en el último minuto, hoy ha perdido la Juventus en Suiza, el Valencia empató, es decir,
es el peor, hoy ha perdido
cuatro, pero no está malo. Ha competido en la mayoría de encuentros.
Y además la derrota de la Juve no es irrelevante, porque en el caso de victoria del United, la Juve cae a la segunda posición.
Que bueno, viene a cuento de que cuando alguien juega, en el caso de la Vecchia Signora, sin ningún tipo de edad, terminas palmando con el Young Boys.
Sí, pero que no, que la Juve se estaba jugando el primer puesto de grupo. El Madrid no se estaba jugando el primer puesto, iba a ser primero. La Juve podía ser segunda, ¿eh? José Puertas, Granada, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Perdona, Jome, que para estar tranquilo, la Juve tenía que ganar en Suiza, porque un empate y una victoria del United...
Ha perdido porque el Young Boys ha sido mejor.
Sí, yo creo que al final tendemos mucho a infravalorar a determinados países, ¿no? Y a estigmatizarlos. Y Suiza parece como que no son capaces de hacer un reloj, valga la redundancia, con los suizos, y el problema es que llevamos años viendo que el Basilea ha hecho buenas Champions y ha ganado equipos y se ha metido en cruces, y por qué si el Young Boys gana la Liga Suiza, pues será que ahora mismo mejor que el Basilea, ¿no?
Pero vamos,
no puede ganar. O sea, Valencia le dio un baño, ¿eh?
Sí, pero lo único que queda fuera de toda duda es que los suizos relojes saben hacer.
Pues por eso lo he dicho.
No he visto a nadie que ponga en duda eso.
Un comentario que luego
en España seríamos capaces de poner.
En Suiza hacen buenos relojes, hacen buen chocolate, y la gente con pasta como Isidoro San José se la lleva a Suiza.
Ya no me queda, aquí ya no me queda.
Por eso.
A lo mejor luego no nos da tiempo a comentarlo, pero las expulsiones directas en Champions, la UEFA no se anda con chiquitas. A Müller y al central del Ajax no le van a caer a lo mejor ni uno ni dos, sino que pueden ser tres partidos, que es una eliminatoria entera de octavos y la ida de los cuartos de final sin jugar con tu equipo. A lo mejor que le caen dos, pero es posible que sean tres partidos de sanción.
Decía Rodrigo Marcial en Twitter, porque lo he retuiteado, dice: lo de Hazard por Isco tiene pinta de que será más pronto que tarde. Viene esto a cuento de lo siguiente. Marcelo ha sido sustituido por Solari, y cuando le han preguntado a Marcelo, que esto también tiene una segunda lectura. Es decir, Marcelo, si ha pasado eso, podría habérselo callado, pero no se lo ha callado. Lo ha dicho, ¿vale? No es la primera vez que Marcelo le manda un recadito a Isco, ¿vale? O sea, que las cosas ahí dentro, yo no sé el estado de la situación ahora mismo cuál es, ¿no? Pero cuando le han preguntado por el brazalete, Marcelo decía esto.
Cuando te ha sustituido Solari y tú le has dado el brazalete a Carvajal, ¿no le tocaba a Isco? El otro día, frente al Melilla, Isco fue capitán y estaba Carvajal también en el campo.
Pues sí, he intentado dar el brazalete a Isco, pero él dijo que tenía que dar a Carvajal. Pues el por qué no lo sé.
La pregunta se la hace
creo que se lo puede haber callado,
José Luis Sánchez, mi compañero y amigo José Luis Sánchez de La Sexta. Easy.
Y si no se le quitan bailando. ¿Qué quieres que te diga?
Lo que tú quieras.
A ver, si esa es la respuesta, una de dos. O demuestra una falta de información por parte de Isco, que no sabe si es más veterano o no que Carvajal, cosa que dudo, porque siempre se sabe quién es, o sea, porque hayas entrado horas antes, es complicado.
Los dos llegaron el mismo verano.
Llegan el mismo verano, ¿sabes?
Entonces, no sé, o sea, la respuesta, si es así, no me sorprende tanto. Ahora, a mí me dan el brazalete de capitán y yo, si estoy a gusto y me siento identificado con el club, lo cojo, uh-huh. Porque es un orgullo para
claro, no, y la puntada de Marcelo es la última frase, lo dice. Los motivos no lo sé.
No lo sé, claro, pero...
Y suelta ya.
Claro, eso, porque eso. El tema no es... Marcelo se puede equivocar y a lo mejor Carvajal es verdad claro. Que es más veterano que Isco, claro. Pero es lo que dice Isidoro.
Hombre, si
a mí me dan el brazalete, yo no voy a empezar a decir, espera un momentín, Marcelo, espera, deja un momentín, que voy a entrar en la Wikipedia, a ver un segundo. Ah, no, es que tiene tres partidos
pero
más
jugados.
Pero nos
parece también, a ver, yo no quiero hacer abogado del diablo, ¿no? Pero a lo mejor hecho no, dáselo a Carvajal, que él es el capitán. O sea, que...
No, porque si te fijas en la pregunta, José Luis ya le dice, el otro día ante el Melilla coincidieron los dos en el terreno de juego y llevaba el brazalete Isco y no Carvajal. Uh-huh.
Y además, se ha planteado también una duda acerca de si el gesto que yo te he dicho, yo tengo dudas.
Yo en el campo lo tenía claro.
Bueno,
yo
no pondría la mano en el fuego porque Isco, en vez de estar, como estaba diciendo, dirigiéndose a la grada, se estaba dirigiendo al árbitro. Pero he visto las imágenes repetidas. Isco se dirige claramente a la grada. Claramente a la grada. No está dirigiéndose al árbitro.
¿Queréis más?
Sí,
no,
parece que... Sí, ¿qué queréis?
Es,
no
es más, te añado... que cuando, después de ese momento de duda en el que no se sabe si se refiere a la grada o al árbitro, luego Isco coge varias veces la pelota y la grada le pita cuando tiene la pelota. Uh-huh. E Isco, después de hacer un pase, hace otro gesto con la mano dirigiéndose ahí claramente a la afición. Ese segundo gesto deja claro que el primero era en referencia a la grada. Y es más, hemos visto ahora que han rotulado los compañeros de Movistar como Isco insulta a la grada, que uh-huh. Para él, sí, eso yo creo que es lo más grave. Lo hemos visto ahora cómo lo rotulan.
¿Pero qué dice, perdona?
Hijos de...
¿Sí?
Hombre, yo creo que encararte con tus propios aficionados es prácticamente el peor crimen que un futbolista puede cometer. Yo ayer estuve en Barcelona porque comenté el partido del Barça y había mucho, entre los aficionados del Barça, había mucho... en fin, mucha curiosidad por saber qué sucedería con Dembélé después de llegar tarde a los entrenamientos. Si le iban a pitar, nadie pitó nada. Llegar tarde a un entrenamiento, al aficionado le importa un bledo. Si llega una hora tarde, todo será una falta de respeto con los compañeros, al aficionado le importa un bledo. Ahora,
bueno, y si van 0-3 no te importa un bledo, ¿eh?
Bueno, pero claro, no, pero, claro, pero es que coincidirás conmigo que no es la misma gravedad encararte con la grada en tu propio estadio que llegar tarde a un entrenamiento.
Sí, no, claro.
Bueno, el insulto ya directamente es gravísimo. Sí, aquí sí que es un punto, yo creo, de ruptura. Ya estaba en una situación muy tensa la relación. Para mí es un punto de ruptura y de no retorno.
¿Sabes lo que pasa? Que esto desde luego avala totalmente las decisiones.
¿Dybala? ¿Qué has dicho?
No, avala,
perdón,
avala.
Perdón.
De momento he dicho avala. Dybala igual lo digo en el futuro. Las decisiones de Solari. Es decir, lo que está pasando, porque
le da
claro
munición.
Yo no digo que Isco no la haya pedido, él la ha pedido. La ha pedido en un partido complicado, muy difícil, con un clima en contra. Yo no digo que no la pida, la pide. Pero la verdad es que no le sale absolutamente nada. Absolutamente nada.
Eso lo hemos comentado en el campo, ¿no? Cuando un jugador, que yo supongo que todos son inteligentes, cuando un jugador en el campo no le sale nada, sabes lo que tiene que hacer, ¿no? Uh-huh. Lo más sencillo del mundo. Isco se enreda en regates, en jugadas para que el aplauso salga del pool. No, señor, eso es un error. Cuando tú no sabes que te van a salir las cosas bien, intenta hacerlo sencillo.
¿Pero tú crees que Isco sabe hacerlo sencillo?
Pero si es que lo sencillo es lo más sencillo.
Ya,
la redundancia. Pero la gente puede decir que se borra un poco. Que
no, implica... O sea, el que tú cojas el balón y la des a la primera, eso es lo que la gente del público quiere. Sí, y sobre todo en Isco, que es que se oyen burbullos de... La gente cuenta en el Bernabéu. Uno, dos... Tres, y son los regates que hace antes de dar la pelota o los toques que hace antes de dar la pelota.
Pero yo creo que lo que más le está fallando a Isco no es
su cabeza.
Efectivamente. A mí me acuerdo cuando me preguntó Juanma hace ya un tiempo, cuando contamos por qué Solari estaba apostando como Isco, como suplente, y me preguntó, ¿y qué crees que va a pasar? Y yo dije, pues mira, por lo que me han contado y de gente que está muy cerca del entorno de Isco, yo creo que esto no pinta bien, porque él no se ha tomado la suplencia con la mentalidad necesaria para revertir la situación. Él se cree que tiene razón en todo y que los culpables son los que están alrededor, los que toman las decisiones, sus compañeros. Entonces, el gesto de hoy de Isco con la afición es de alguien que mentalmente no sabe en el follón que se está metiendo.
Pero yo creo que es un futbolista que no digamos que muchas veces juega de cara un poco a la galería. Yo recuerdo el partido de España contra Rusia del Mundial, que todo el mundo le elogió porque pedía mucho la bola, bajaba a pedir el balón y tal. Para mí fue un partido nefasto. Un futbolista tiene que ocupar un puesto concreto en el terreno de juego, no otro diferente para lucir y tocar más el balón. Muchas veces un jugador participa en el juego no tocando el balón. Y de esta forma contribuye más. Él muchas veces me da la impresión de que no entiende cuál es la forma en que mejor puede ayudar al equipo y tiende más a hacer lo que cree que le va a aportar más a él, no al equipo.
¿Cuánto ha durado la rueda de prensa de Solari?
No tengo idea.
6-10, bueno, pues nos podemos permitir el lujo de escucharla íntegramente, porque además creo que es interesante escucharla después de un 0-3 del Real Madrid en casa.
No, yo quería
escuchamos a, perfecto. A Solari.
Hola, mister. José Aguado, la razón. Me gustaría ver cómo has visto el partido, cómo explicas lo que ha pasado.
Bueno, no hemos sido contundentes ni en el área rival ni en la nuestra. Es cierto que en la primera media hora o 35 minutos dominamos el juego, dominamos el espacio, pero creamos algunas ocasiones, pero no las concretamos. Y en 5 minutos ellos sí que fueron contundentes en esa contra y en el otro ataque. Y a partir de ahí giró el partido. La segunda parte nuestra fue mala. Jaime.
Hola, Santiago, buenas noches. Jaime Rodríguez, del Mundo. Supongo que no tendrás ahora mucho cuerpo de mirar sorteo y lunes y tal en octavos de final, después de lo que ha pasado hoy, que no es la mejor presentación, pero no sé si confías en que eso, en que tu grupo, como ya ha demostrado otros años, en las eliminatorias realmente demuestre su competitividad, y no sé si tienes algún rival en mente que te gustaría.
Bueno, no, sobre todo porque tenemos un partido contra el Rayo el fin de semana y eso es lo que nos ocupa, y luego el sorteo vendrá cuando tenga que venir, que no sé ni siquiera cuándo, el lunes, y la Champions reinicia dentro de mucho para nosotros, ¿no? En plazos deportivos hay muchas cosas antes. Lo primero, el Rayo Vallecano.
Santi, buenas noches. Melchor Ruiz, de la cadena COPE. No sé qué te ha molestado más, si el 0-2 al descanso, cuando a lo mejor ese resultado no lo merecíais por lo que se ha visto en esa primera parte, o que el equipo no haya tenido reacción en la segunda.
A mí la segunda parte no me gustó. De todas maneras, yo debo asumir el equipo que planteo y el partido que planteo, con muchos chicos jóvenes y nos ha servido para eso, para darle rodaje a muchos jugadores que lo necesitan, algunos porque están comenzando, otros porque regresan de lesión, y descanso a algunos que tenían que descansar, ¿no? Para tratar de estar vivos en todas las competiciones. Tengo claro que no es un camino de rosas, ¿no? O que todas rosas tienen su espina, y no nos gusta para nada el resultado. Está claro que queríamos, a pesar de ya ser primeros de grupo, nos hubiera gustado cerrar con una victoria, y confiábamos en que así fuera, y no lo fue.
¿Qué tal? Por aquí, Diego Miguel Fernández, de Deportes 4. La afición también confiaba en lo que decías ahora, se va decepcionada, no esperaba esto. ¿Te vas también decepcionado por lo que ha pasado, o esperabas algo más de los jugadores por el escenario, por el tipo de partido? ¿Crees que los jugadores, quizás algunos de ellos, han perdido una oportunidad hoy?
No, yo me voy triste, ¿no?, por el resultado. Yo sé que hemos asumido riesgos hoy, eso lo tengo claro, pero me voy triste por el resultado. El partido pudo ser diferente, pero esto sucede siempre en fútbol, porque depende mucho de la contundencia, y no fuimos contundentes, no fuimos contundentes en el área de ellos, pero tampoco fuimos contundentes en la nuestra, y eso en fútbol se paga.
Hola, ¿qué tal? Santiago Rubén Cañizares, de ABC. Te preguntaba al compañero Diego por el equipo en general. Yo te particularizo en dos jugadores. Primero, Marcelo, decías ayer que lo querías fino y lo querías bien. La sensación que ha dado hoy es que ni está fino ni está bien. Se le veía lento, no llegaba a las jugadas defensivas, le cogía la espalda, en ataque tampoco ha aportado mucho. Y luego, la acción de Isco con la afición, cuando ha fallado una ocasión en la segunda parte y se ha encarado a ellos y le ha dicho que queréis.
No, esa parte no, de verdad no la he visto. Evidentemente es frustrante perder y perder en casa, claro que sí, y no es lo que esperábamos. Y con respecto a los jugadores que salen de lesión, como en el caso de Marcelo, trabajaremos para encontrar su mejor versión entre todos. Últimas dos preguntas.
Hola, Santiago. Aquí Pablo Parra para Radio Marca. Quería incidir un poco en el asunto de Isco. No sé si, como ha dicho, no ha visto la acción y demás, pero sí que ha sido palpable que la afición le ha silbado. Ha habido momentos de pitos hacia Isco. No es habitual, que es un jugador siempre muy bien tratado por la afición. ¿Le preocupa esos pitos hacia Isco?
No, es normal, la afición se expresa. Hoy fue... No me refiero a él, me refiero en general. La afición se expresa porque no le gusta el resultado, no le gusta lo que está viendo, está claro, pero tampoco nos gusta a nosotros.
Allí, Antonio.
Yo, sí. Hola, ¿qué tal? Santiago, aquí al fondo de la sala de prensa. ¿Qué tal? Buenas noches, Antón Meana, en directo en el Carrusel Deportivo de la cadena SER. Aquí, Santiago, aquí al fondo. Antón Meana, en directo, quería preguntarle, ¿usted cree que el Madrid está jugando mal al fútbol? Y si la respuesta es sí o casi sí, ¿cuánto le preocupa eso?
No, yo creo que cada partido es distinto. Yo creo que hoy hemos jugado bien o muy bien los primeros 35 minutos. Es cierto que sin marcar, sin ser contundentes, o con falta de precisión en el último tercio. Y a partir del gol o los goles de ellos, que fueron muy seguidos, pues no hemos jugado bien, no hemos reaccionado bien y no hemos cerrado bien el partido, porque también se puede ir perdiendo y hacer cosas diferentes. Eso no lo hemos hecho hoy.
Última pregunta allí. Hola, mister. Edu Pidal en directo en el Radio Estadio Onda Cero. ¿Le da la sensación de que esto es consecuencia de que el equipo está muy desordenado en el campo? La derrota en Eibar, la derrota hoy en Huesca, se gana, bueno, pero sin hacer un...
Cuenta las victorias también, porque si no parece que hubiéramos perdido todo de corrido.
Victoria frente al Melilla, victoria frente al Valladolid. No, pero el Madrid, independientemente de que gane o pierda, ¿le parece que es un equipo desordenado?
Mira, hoy asumimos los riesgos de la alineación, y eso es mi responsabilidad, evidentemente. Considero que era necesario dar minutos. Nos han servido los minutos para los jugadores jóvenes, los minutos para los jugadores que se están recuperando de lesión y tienen que salir de lesión. Evidentemente esperábamos otro resultado, no se dio así, pues me hago responsable.
Muchas gracias.
Gracias. Gracias.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Esta Navidad puede que te regalen un cortapiñas. Muy útil, sí. Pero mejor te vas a regalar un viajazo a Jamaica para disfrutar de la piña ya cortada tumbado en la hamaca de la playa. Puede que también te caiga una raqueta. Bonita indirecta. Pero tú lo que te vas a regalar es ir a la final de un gran slam en zona VIP. ¿Qué te gusta más? ¡Regálatelo! Rasca de Navidad de la 11. Gana hasta 250.000 euros al instante. Hay más de 31 millones en premios. Rasca de Navidad de la 11. ¡Regálatelo!
Muchas son las causas que motivan que más de 7 personas de cada 10 padezcan insomnio, estrés, ansiedad y factores ambientales. Dormax basa su eficacia en sus componentes. La pureza de su melatonina al 99% de pureza induce al sueño continuo. Los extractos de valeriana y amapola relajan y ayudan al descanso. La pasiflora mejora la calidad del sueño. Aprovecha las virtudes de Dormax. Mantén las horas de descanso sin interrupciones. Dormax, de Laboratorios Acta Pharma, de Farmacia. Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte,
incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Este año la UEFA Champions League también es Santander. Arranca, como todos sabéis, la competición de fútbol de máximo nivel y lo hace de la mano de Banco Santander. Los mejores jugadores del mundo, los mejores equipos y el Santander unidos para encontrar al campeón de campeones. Santander con el fútbol, patrocinador de la Liga Santander, la Copa Libertadores y ahora de la UEFA Champions League. Que me metes ahí y tengo que acelerar ahí para que coincida con el final del... Y no de la Champions. Muy bien. ¿Algo que decir de la rueda de prensa de Solari? Le han la verdad es que no se va a meter en ningún jardín. Le han preguntado por el gesto de Isco y esos gestos el entrenador del Real Madrid no los va a ver nunca. No. Aunque los haya visto 100 veces, no los va a ver, por norma. Lo tienen en el diccionario y dice, yo no he visto eso, claro.
Lo interesante es lo que hará ahora. Es decir, si le sienta en el banquillo, si le envía la grada. Yo creo enviarle a la grada, tal y como están las cosas, quizá le haría un favor. Porque ahora enviarle al terreno de juego es someterle... Bueno, el banquillo ya está.
¿A la grada por qué no?
Se le mandó en Roma a la grada.
No. ¿Qué pasa? ¿Que hay jugadores que no pueden ir a la grada?
Digo que entonces como
le haría un favor incluso.
Escenificar una ruptura absoluta. No sé qué es.
Es que lo que ha pasado hoy...
Ya está visto para
es que ya lo hemos visto todos.
¿Le ves fuera, Ilie, primero, ya, en el mercado de invierno?
Bueno, es que para que esté fuera en el mercado de invierno primero tiene que haber un comprador o un
¿Le ves en la Premier?
Por estilo no demasiado.
No.
Es lo que comentábamos con Dani, por estilo no especialmente. Es un muy buen jugador, desde luego.
Tiene muy buen cartel en Italia.
Pero no encaja mucho
en
las
Isco,
transiciones rápidas.
Se habla mucho de Isco y el City.
Bueno, es que le han llamado varias veces desde el City.
A mí no me acaba de encajar con Guardiola, sinceramente te lo digo. No me acaba de encajar con Guardiola lo más mínimo.
Con esas rápidas transiciones, ese juego directo. Y yo a Isco, que es verdad que lo que decía Isidoro, que se ralentiza con la pelota.
Bueno,
la Premier
cuando Isco ha estado con chispa, a ver si ahora Isco va a ser un torcebota.
No, es que ahora está muy pesado, ¿no? Está muy lento.
Está un poco lento, está en un pico de esos de llorar, canalla. Total, pero Isco cuando está con chispa, o sea, es rápido, juega primer toque, desborda.
Perdió velocidad, ¿eh?
Juega el primer toque, lo habrás visto tú dos veces.
El primero no, que no, ¿vale? Quiere decir que coge la pelota y enseguida busca...
Pero fíjate, igual yo creo que Toni Kroos, que no está bien esta temporada, pero no se complica.
Eso tienes razón.
La gente no le va a crujir, porque Kroos es inteligente y como sabe que no está bien...
¿Pero eso no es esconderse un poco también?
Sí, sí, pero no de la forma... Además, no reacciona ante el público como cuando le silban. Pero primero porque no le silban. Él toca, no se complica nada. Y Isco quiere hacer lo que no le está saliendo, que ese es un error.
Y eso pues, estoy tratando, no que quiero hacer de abogado del diablo, pero estoy tratando de defender...
Pero si insistes tantas veces en que no quieres hacer de abogado del diablo, es que estás haciendo de abogado del diablo.
Vamos a ver, un futbolista que lo intenta, que sabe que está silbando y pide la pelota, quiere hacer cosas, a mí me han gustado esos, el que no le sale y insisten en vez de decir, me borro, como bueno, me borro.
Es que depende de lo que intentes.
Isco viene de jugar ante el Melilla y marcar un auténtico golazo. Bueno, o sea, Isco... El talento lo tiene. El gol que marca ante el Melilla está al alcance de muy pocos. Hoy no le han salido las cosas, pero tiene una calidad que a lo mejor en el próximo sí le salen.
Ahora,
en líneas generales, yo creo que Isco ha perdido esa chispa, esa velocidad. Yo creo que
es un estado,
no está bien.
Pero son los estados de forma, esos picos que tienen, lo que estamos diciendo. Pero le pasó a Modric, le ha pasado a Kroos.
Cuando no todo fluye, Jaime, pues claro, al final las carencias de uno se pueden ver más. Si un equipo está muy bien y un equipo juega bonito, pues Isco está más cómodo también.
Pero
es que al final, claro,
vamos a ver, si yo, más allá incluso del momento de Isco, que es malo, como claro, es malo el momento
de todo el equipo.
Yo no recuerdo, ayudándome vosotros, no recuerdo la última vez que un jugador del Real Madrid se dirigió a la grada.
¿Iker Casillas? Sí, tuvo un día que se dirigió a la grada y le reprochó a la grada ya en pleno terremoto. ¿Le pasó?
Sí, recuerdo ese día. Recuerdo ese día.
No recuerdo el partido.
Recuerdo ese día.
Pasó a Casillas en su último año.
Y hoy Iker está en el Oporto, ¿verdad?
Sí.
Vale, y antes de Iker, ¿recordáis?
Mitchell,
No.
La de Di María, probablemente, ¿no?
¿Quién?
La de Di María fue al palco.
Cuando se acompasó.
Yo no sé si Cristiano también ha tenido algún gesto también.
Sí, pero de insultar.
No, pero
Mitchell se fue directamente.
Cristiano sí que ha tenido gestos de reprochar a la afición los pitos.
Sí, también es verdad.
Sí, incluso para proteger a algún compañero.
Sí, no, me dice, me está escuchando José Luis Sánchez y me manda un WhatsApp y me dice que Cristiano hace dos años.
Claro, ya Cristiano.
Fíjate que las veces que, salvo Iker, que yo creo que reivindicó algo porque le estaban machacando.
Casillas yo creo que no insultó, pero no, sí se encaró con la
grada. Es que te iba a decir,
eso sí es cierto.
No recuerdo ningún jugador de cantera, perdona, que se haya dirigido al público en mala
Me dice que le dijo a la grada, fódase.
Sí, yo me acuerdo, es verdad, que Cristiano.
Jodeos o algo así, ¿no?
Sí, más o menos.
A tomar por ahí. Sí.
Era lo que hice Isidoro. Michel no hizo esto. Se fue. Michel se
marchó. No, pero la verdad que la gente cuando...
Esto no marca 50 goles por temporada. No, eso también es otra.
No, pero mañana cuando la gente se entere, todo el mundo ya del insulto...
Eso que ha dicho Sergio es importante.
Sí.
Que la gente piense... hoy vea la tele.
¿Cómo?
Sí, porque en el campo... y a lo mejor...
En el campo no te das cuenta.
En el campo no te das cuenta. E incluso en una primera toma, yo tenía la duda. Pero cuando ves las imágenes, está claro que Isco se dirige y ya, si encima lo rotulan... Y subtitulan lo que le ha dicho a la afición. Eso, verdaderamente, yo creo que hay un antes y un después de lo que ha pasado.
Inevitablemente.
Y opaca un poco la situación de Asensio, que tampoco está bien. Y la gente es un poco como estos aficionados al cine que confunden a Al Pacino con Robert De Niro. ¿Vale? Yo creo que van
no era consciente de que había gente que confundiera.
Es difícil confundirles, pero hay gente que los confunde. Y yo creo que Asensio e Isco van un poco como en el mismo pack. La gente
son
identifica,
pizza y bro, ¿no?
Sí, por eso. La gente identifica un poco que van en el mismo pack. Asensio no está bien. Asensio ya tuvo su metedura de pata, la del carro. Yo no estoy aquí para tirar del carro. Hay gente más veterana, pero claro, a este chaval yo creo que no se le va a ocurrir nunca dirigirse a la grada en ese tono. Es que a mí me parece de verdad demencial. Yo creo que está casi tan mal asesorado como Álvaro Morata. No tanto, pero casi tan mal asesorado como Álvaro Morata.
Asensio, es verdad que
otro que estuvo en la grada el otro día, por cierto.
Sí.
Otro,
la segunda Manchester mitad... City. Del Madrid no se salva a nadie. O sea, la segunda mitad ha sido para arrancarte los ojos en el Bernabéu.
Sí.
De verdad, ha sido lamentable. Pero en la primera, bueno. Sí es cierto que Asensio ha tenido un disparo al larguero. Ha hecho una jugada triangulando, haciendo dos paredes, una con Vinicius y otra con Benzema, que luego es verdad que falla ese disparo con la derecha. Pero y sí, y Asensio lo ha intentado, se ha ofrecido.
Hombre, solo faltaba pero fíjate el resumen.
Está diciendo Juanma que le metemos en el mismo carro. Y yo te digo que hoy Asensio no le mete en el mismo carro, al margen de encararse con la.
Pero pista. Fíjate el resumen que has hecho de el jugador que mejor ha jugado para ti de la primera parte.
A mí el mejor
una jugada. O sea, échale.
A mí mejor
una,
Vinicius.
Otro que como no es espabile, va a jugar mucho en el Madrid.
Vinicius.
Como empiece a ser. Bueno, pues entonces el fútbol opinión, que tú quieres ver no es el que yo quiero ver. Perdóname.
Parte, digo.
Perdóname. Sí, no, claro, el intermedio no lo he visto.
La segunda parte no me ha gustado nadie.
A mí la primera parte me ha gustado Vinicius.
Vinicius es un jugador que alguien le tiene que decir que está en el Real Madrid y que el Real Madrid no es para que él se divierta. Es para que juegue con otros 10 compañeros que están en el campo. Y Vinicius está empezando a reivindicarse él solo. Y es un crío, coño, cuando tengas 30 años...
Pero tú cuando jugabas no te divertías.
Pocas veces.
O sea, sufrías, tú eres sufridor.
Pocas veces.
La responsabilidad, veces. La cuestión es cómo te diviertes.
Claro, es que...
Si te diviertes haciendo cosas tú solo, te diviertes jugando con tus compañeros.
El gol que falla Isco cuando le pitan viene de una jugada en la que le asiste Vinicius. La jugada en la que Asensio falla con la pierna derecha el disparo es de un taconazo que hace Vinicius. Yo creo que, además de ser alegre y divertido y con los regates... Yo creo que toma buenas decisiones, se asocia con los compañeros. Bueno, tiene mucho margen de mejora ahí, sí, eso es evidente.
No, muchísimo.
Pero hoy sin parecerme que no ha estado mal Vinicius, pero es verdad que ha hecho una jugada en la primera parte que ha recortado bien y ha tirado y el portero le ha sacado una buena mano que ha podido ser 1-0 para el Real Madrid. Pero yo es cierto que tampoco, que le he visto más...
Muy individualista.
Es más pinturero que...
Pero yo, ha dicho una cosa que yo creo que seguramente el entrenador le dice, ¿no? Algo así como... Sal y diviértete. ¿Qué se dice mucho ahora? Sal y diviértete. Haz lo que tú sabes, que es hacer cabrío.
Hay que decirle otras cosas. Igual que.
Igual
que. Y haz que se diviertan los
demás. Exacto.
Igual que el Real Madrid, salvo Vinicius, que lo intenta. Es verdad que lo intenta donde lo debe de intentar, allá arriba, que no hay. Sí, el resto del equipo no hace un regate nunca. O sea, como si la responsabilidad de perder la pelota les pesara. O sea, a todos.
¿Y cuántos tiros a puerta habrá habido?
¿Del Madrid?
Sí.
Yo creo que pocos.
¿Cuántos tiros? Bueno,
si el de Isco era un tiro a puerta,
oye,
mala suerte.
Ha tratado de darle Marcelo el brazalete a Isco e Isco le ha dicho a Carvajal. Carvajal decía esto al final del partido.
Hemos conseguido el objetivo, somos primeros y ya es para el rival.
¿Le ha faltado tensión competitiva al equipo?
Bueno, creo que en la primera parte hemos tenido bastantes opciones como para irnos por delante en el marcador.
y bueno, errores defensivos y dan gran parte también del acierto del CSKA, pues bueno, nos ha condenado mucho.
Muchos jugadores jóvenes, muchos de cantera en el día de hoy. ¿Esto significa, digo, el partido de hoy, que es verdad que tienen mucho futuro, pero que todavía les falta algo de presente?
Bueno, no creo ni que hace dos o tres semanas la cantera fuese la re hostia y vayamos a revolucionar todo, ni que hoy no valga ninguno para el primer equipo. Creo que hay chicos muy jóvenes, canteranos, que tienen un gran futuro y un gran presente, desde luego. Como digo, no ha sido un partido bueno, hay que mirar hacia adelante, a pesar del Rayo, pero saber que hemos hecho, nos vamos a casa con el objetivo cumplido.
Es verdad que puede que alguno de tus compañeros hayan desaprovechado esta ocasión en el día de hoy, jugadores que no tienen muchos minutos y que no se han podido ganar la confianza del técnico después del partido de hoy.
Bueno, esas son valoraciones que tiene que hacer el míster. Los 24 que estamos en la plantilla somos aptos para estar aquí, todos queremos ayudar. El míster es el que lo tiene difícil, ¿no? Para poner a 11 cada partido.
¿Qué querías decir de Marcelo?
Que igual que decíamos que a Vinicius se le dice sal y diviértete, a Marcelo habría que decirle diviértete, pero también defiende. Porque Marcelo ha vuelto igual que cuando se fue. Es que, de verdad,
pero
hoy
es que Marcelo
se va a señalar mucho a Vallejo y a Javi Sánchez, que sí, son dos pipiolos, y Marcelo, que es un veterano, Marcelo, es que las ve venir todas.
Marcelo
en
está
defensa
mal, como está todo el equipo. Todo el equipo está muy mal. Ojo, atención. Si estáis cenando, hombre, es muy tarde ya, pero no vayáis a atragantaros. Os digo más que nada porque vamos a escuchar a Emilio Butragueño. Las declaraciones de Butragueño siempre son pues explosivas. Es decir, no hace más que dar continuamente raca, 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 titulares, titular tras titular, titular tras titular. Entonces os lo digo, por si estáis de pie, sentaos, tomáoslo con tranquilidad, porque vamos a escuchar al director de Relaciones Institucionales del Real Madrid.
La segunda parte, ahí tuvimos la oportunidad del 1-2 con Isco, una jugada también extraordinaria de Vinicius, y luego pronto nos marcaron el 0-3, o sea que, ¿qué es lo que pasa? En Europa, bueno, sabemos que los rivales, en teoría hoy era un partido en el que es verdad que nosotros estábamos clasificados, veníamos de buenos resultados, con lo cual pues intuíamos que podía ser una buena noche, pero no hay tregua, esa es la verdad.
Emilio, has hablado de esa ocasión de Isco que falla. Esa jugada ha desencadenado posteriormente que cada vez que Isco tocaba el balón fuera pitado por el Estadio Santiago Bernabéu. Hay un gesto que algunos interpretan que es a la grada. Evidentemente la grada así lo ha interpretado, pero que podría ser que no fuera dirigida a la grada.
No he visto la jugada, o sea, el gesto del que hablas, pero intuyo que él reclama córner. Pero bueno, dicho eso, hombre, yo creo que es muy importante que estemos unidos. Es decir, todo lo que conseguimos siempre es con la unidad de la grada, el vestuario
suficiente
y el club.
¿Tú crees, Juanma, que en una entrevista con Mónica Marchante, lo que decías tú antes de
Sanari,
va a decir Butragueño?
No,
efectivamente,
no.
Mónica, es a la grada.
No, he visto. Bueno, pero Mónica está en su obligación de preguntar. La pregunta es pertinente.
Claro,
y la respuesta es conocida. Es decir, no he visto la jugada. Pero fíjate lo que dice, no he visto la jugada, pero creo que se dirige al árbitro.
intuyo,
o sea, pero sin verla, claro, porque no la ha visto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la ha visto. Emilio Butragueño no es tonto, ha estado ahí abajo, sabe perfectamente lo que ha pasado y a quién se ha dirigido Isco. Pero bueno, oye, es el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid.
¿Qué queréis?
No vamos a pedir, no habla mal de los del Barça, mal de los del Madrid.
Cosa que desempeña magníficamente.
Magníficamente.
Yo quería contar algo que me ha pasado esta tarde.
Sí.
Cuando me he enterado de la alineación del Real Madrid, me la ha contado
personal,
un buen amigo.
¿Es personal?
Bueno, es una sensación personal que luego se ha confirmado. Ahora alguien me llamará ventajista. Es verdad que el lunes casi no hablamos del partido en Huesca, pero yo pocas veces he visto una imagen tan pequeña del Madrid como la de la segunda parte de Huesca. O sea, el Madrid encerradísimo en Huesca.
Pues te la digo yo, la de Eibar.
Pues para mí lo de Huesca fue peor, porque para mí el Eibar es bastante mejor equipo que el Huesca. Y es que el Madrid no sale de su área prácticamente en Huesca durante media hora, pero bueno, son opiniones, desde luego. Y claro, hoy cuando me dice la alineación este amigo y me dice Vallejo, Javi Sánchez, pues digo, pues la va a pasar canutas el Madrid, porque el Madrid viene de pasar las canutas en Huesca. Y hoy yo creo que es verdad que lo de Marcelo es mejorable, pero también creo que esa contundencia que dice Solari que le ha faltado al Madrid, pues evidentemente va por su pareja de centrales. Vallejo yo creo que ahora mismo no está, y yo creo que Javi Sánchez, que ha recibido muchos elogios, Para mí, sus dos partidos ante el Melilla no han sido tan buenos como se han dicho. Yo creo que él en Melilla debió ser expulsado porque dio tres patadas totalmente a destiempo, lo que pasa es que se le perdonó. Y el penalti que hace contra el Melilla en casa también es por llegar muy tarde, ¿no? Yo creo que él tiene talento, tiene buen potencial, pero creo que ahora mismo está un poquito acelerado, pero, y sí, creo que no mide bien.
Vamos, el problema del Madrid ahora mismo no es Javi Sánchez.
No, o sea, bueno, pero
el chaval pues lo hace y
no,
yo creo
no
que,
digo que sea el problema.
Yo pero, creo que tiene trazas de buen central, de buen defensa central, de central de futuro.
Yo le veo midiendo muy mal.
No le veo en la final de la Copa de Europa, Javi Sánchez ahora mismo.
Os puedo garantizar que si a mí me dejáis este programa, lo destrozo. Uh-huh. ¿Eh? ¿Por qué
pues
no,
hombre,
lo
de... no, pues entonces,
¿por qué no lo destrozo?
Con esa publicidad no te lo voy a dejar nunca.
No me lo dejes nunca, porque hasta que tenga las tablas que tenéis vosotros, probablemente meta la pata permanentemente. Con esto quiero decir que en la alineación, y esto sí que es ser ventajista, porque la sé después de que la da el entrenador, no me parece correcta. Porque los jugadores tienen que estar protegidos. Los jugadores noveles tienen que salir con una directriz, alguien que les esté, y precisamente el más veterano y el que menos puede hacer ese tipo de acciones es Marcelo, que es un desastre táctico, lo diré siempre. Tácticamente es horroroso, técnicamente es un portento, es jugadorazo, pero tácticamente tienen que trabajarlo, es un desastre. Uh-huh.
Muy bien. Con 31 ya me parece que...
Pues
ya,
esto pero, es lo chico, que ha dado de sí el Real Madrid, salvo que queráis apuntar algo más.
Que me lo ratificará Sergio. Hoy Ramos no está en la convocatoria porque le quieren...
Estaba percibido de sanción.
Que tampoco es que yo, entiendo...
Pero bueno, podía haber jugado Balán.
Muy bien eso, porque a lo mejor es mejor provocar la amarilla hoy.
No. Era mejor provocarla en la quinta jornada y no jugar hoy, pero ya limpio de tarjetas. Es que yo creo que han cometido un error.
Claro.
Y el Barcelona lo ha cometido con dos jugadores.
Claro, no, digo una vez. No, digo una vez. Efectivamente, eso sería lo mejor. Pero una vez que se te plantea el problema, yo habría provocado la amarilla hoy.
Sí. Y te pierdes el primer partido.
Y te pierdes, pero es que vas a ir ya. Claro, vas a ir a los octavos de final con la amenaza
bueno,
de la suspensión.
Si en la ida de los octavos de final el Real Madrid gana, se puede permitir el lujo de cometer una falta y ver una amarilla.
Madrid acaba de perder 0-3.
A ver quién le toca.
Sí, bueno, pero
largo me lo fías.
También te digo una cosa, José. Por eso, largo me lo fías. Estamos en diciembre, ¿eh?
Sí, claro.
Lo mejor, la lectura positiva de todo esto, para el Real Madrid, digo, ¿eh? Es que se para la Copa Europa.
Eso.
Es decir, ahora hay dos meses.
Sí.
Y el que viene el Mundial de Clubes después del Rayo Vallecano que están puestos de descenso.
Oye, posibles rivales del Real Madrid: Tottenham, Liverpool, Schalke, Ajax, Lyon, Manchester United. Sería bonito un partido en octavos de final entre el Real Madrid y el Manchester de José Mourinho.
Exacto, ¿por qué no hacemos una especie de sorteo ahí?
Para mí el auténtico
choque. A mí ese es el que me gustaría.
Sí, Real Madrid, Manchester United.
Eso.
Posibles rivales del FC Barcelona: Liverpool, Schalke, Ajax, Lyon, Roma, Manchester United. Mi United.
La Roma sería la revancha.
Posibles rivales del Atlético de Madrid, más los confirmados de ayer y los presumibles que os comentábamos, pues son PSG, Oporto, Bayern, Manchester City, Juventus.
El City de Guardiola.
¿Quién lo tiene peor en tu opinión, Ilie?
No, es que es muy variado. En el caso del Real Madrid, efectivamente ahora mismo el Manchester United es un chollo. Veremos cómo llega febrero, veremos si sigue Mourinho, si hay fichajes, etcétera. El Lyon es un equipo con trampa, el Ajax es un equipo muy inexperto y el Schalke 04 está muy mal, el equipo de Dominic Tedesco. Y Tottenham y Liverpool son muy temibles. El año pasado el Tottenham ya le metió mano al Real Madrid en fase de grupos y el Liverpool es subcampeón de Europa y me parece un equipo que es mucho mejor que el del año pasado, sobre todo mucho más sólido. Entonces dependerá de la suerte que...
Cuatro equipos de la Premier, ¿eh? Es el que más tiene.
Has visto, me decías, a ratos el partido del Valencia United. Bueno, el United es que está jugando francamente mal al fútbol.
Sí, el United es un drama.
No se puede...
El United es un drama.
Ese equipo de Europa League.
No se puede jugar peor.
Ese equipo Europa League es un equipo que juega muy mal, es un equipo que juega muy lento, es un equipo que juega muy aburrido. El único plan... Cuando en realidad el plan A no sabe muy bien todavía cuál es, y eso que va camino a cumplir 3 años Mourinho. El plan B es que salga Fellaini y le empiezan a colgar balones. Uh-huh. Este es el único plan que hay 3 años después.
Pero ese es el plan B desde el primer día.
Sí, por eso, que no ha habido un cambio, no ha habido un desarrollo, una evolución.
Muy decepcionante, ¿eh?
Muy decepcionante. Y la plantilla tiene unos vacíos de calidad brutal. Lo habían jugado los suplentes, porque ahora Pogba es suplente. Entonces Pogba es suplente, Fellaini.
¿Ha salido un gol Pogba?
Phil Jones, que es un central muy cómico. La verdad es que el Manchester United se está convirtiendo en un meme.
De todas formas, el partido de hoy es verdad que el partido de hoy ha sido horrible, pero era intrascendente para el United.
Pero lo mismo sucede con el Real Madrid. A ti te ha fastidiado que perdieran 0-3. El Manchester United da esta imagen lamentable prácticamente cada semana.
No, me ha fastidiado que pierda el Madrid 0-3 y la imagen que da domingo tras domingo el Manchester United.
Es que yo no creo que estos partidos sean tan intrascendentes. sea, la imagen de un club sale muy perjudicada cuando al Madrid le meten tres en su campo, un equipo que no se clasifica.
Tan intrascendente.
Y para la intrascendencia del partido es tal que claro, si hubiera ganado el United queda primero, ¿eh?
La intrascendencia...
O sea, cuidado, ¿eh?
Primero...
Que es que la Juve ha perdido.
La trascendencia económica. Que quieras que no, hay un dinero que tienes que... Sí, y luego...
Da igual si no fichamos,
que
luego...
Bueno, que el United sí tenía en juego cosas. El Valencia no, el United sí, insisto. Es que era primero ganando.
Yo creo que son importantes todos y cada uno de los partidos, por muchas razones.
Es que hoy el United se jugaba la primera plaza, el Valencia claro. nada, y ha ganado el Valencia, que claro. hasta la fecha de hoy había ganado 5 partidos y 2 eran al Ebro. O sea, es que el Valencia, estaba mal.
Yo vuelvo a decirte, no es a riesgo de ser pesado. Ganado, bueno, y es verdad que, no fácil, pero... que el fútbol es cada jornada, pero yo creo que al Valencia de verdad, ¿eh? Se le ha escapado una oportunidad en este grupo pues sí. Tremenda. Porque sí. yo estoy convencido que hoy el Valencia en Mestalla con algo en juego.
Gana igual.
Sí, gana igual.
Sí, pero es una pena que no haya llegado con esa última bala para.
Pero el Valencia.
Juanma mata.
Muchos amigos y sentir el calor de Mestalla otra vez. Y obviamente decepcionado con el resultado porque veníamos a intentar ganar.
Bueno, Mata, por cierto, que termina contrato.
Termina contrato, igual que Ander Herrera. Dos futbolistas que terminan contrato. De hecho, hay varios en el Manchester United.
Interesantes los dos, hombre. Acaba ya veteranos, Gea, pero bueno, jugadores.
Herrera es objetivo, ya ha hablado del Athletic de Bilbao.
Buenos futbolistas que Mourinho no tiene en cuenta. De todos modos, habláis de la trascendencia de estos partidos. Es verdad que el Manchester United, si ganaba...
Eso es otra la bombita ahí, sí, es como... ¿no?
Y la Juve, no, lo que es una cosa que quiero decir sobre el Manchester City y el Manchester United. En teoría, el Manchester City podía perder el primer lugar de grupo, el Manchester United podía conseguirlo. Los dos han salido con suplentes, quiero decir que no tenían ya mucha fe. Sí. O sea, el Manchester City tenía mucha fe en que, aun con suplentes, iba a ganar, que es lo que acaba haciendo, y el Manchester United tenía poca fe en que la Juve iba a tropezar y ha salido también con suplentes. Quiero decir que si se jugaban algo, ellos mismos no eran. Sí. O sea, ya lo han dado por
parecía
perdido.
Que no.
Bueno, han priorizado la liga, han priorizado lo que viene después. Yo no digo que no, pero el hecho es que sí.
Bueno,
el
United tiene
juego,
clásico,
¿no?
Con el Liverpool el fin de semana.
Claro, por eso, mira, pues por ejemplo.
¿Ves a Mourinho la temporada que viene en el Madrid?
Donde no lo veo es en el Manchester United. ¿Dónde se irá? No lo sé. En el Manchester United dudo mucho que esté.
Mourinho,
si no lo han echado es por un tema de...
¿Irías tú como segundo hoy, sí?
Dinerito.
Mourinho ha perdido en este
partido. ¿Harías de caranca de Mourinho?
Además, te lo digo total y absolutamente en serio. Lo que no sé es lo que iba a tardar en echarme. Porque no me iba a callar, por supuesto, igual que él.
Bueno, ni él
tenemos
tampoco,
un carácter. Por eso, el jefe, o sea, si era él, pues a lo mejor duro un día. Duro un día.
Eso no viene personal, pero a mí Mourinho ha perdido sí. la capacidad de entrenar un top mundial. No puede ser que venga al Madrid Mourinho, no puede ser.
Yo creo que no ha evolucionado.
Vamos, no
sabes lo que te digo.
Se ha quedado un poco anticuado.
¿Sabes lo que te digo, Dani Blanco? Que este año la UEFA Champions League también es Santander.
¿Ah, sí?
Hemos cerrado la fase de grupos del fútbol de máximo nivel y hemos hecho de la mano de Banco Santander. Los mejores jugadores del mundo, los mejores equipos y el Santander unidos para encontrar al campeón de campeones. Santander con el fútbol, patrocinador de la Liga Santander, la Copa Libertadores y ahora de la UEFA Champions League. Muy bien. Nos ha quedado muy bonito. Vamos a hacer una pausita y
una
ya tiras tú hacia hasta las 12:30.
No, hasta
y luego
el sorteo,
ya, y sí, hasta las 3 porque se queda en el programa de
mañana.
El sorteo que se va a celebrar el lunes en Nyon tiene... Claro, vemos que el Atlético de Madrid, dices, va a rezar el Atlético para que una bola de entre 5, pero es que no puede no ser una bola entre 5 si van saliendo los equipos.
Pero no quieres quedártelo tú para ti eso.
Bueno, no, pero que simplemente voy a hacer un comentario. Ah. Que a lo mejor no es... un 20% de posibilidades que le toca a Loporto, es que a lo mejor van saliendo bolas y ya solamente le tiene que tocar un grande, el PSG o el City.
Muy bien. José Puertas hacía antes una reflexión personal, yo quiero hacer otra ahora. El salmorejo está buenísimo, pero por la noche no lo toméis. Sí. Bueno, es una indicación que no viene a cuento que os la haga, pero,
sí, pero es complicado.
Yo,
claro, a mí yo digestión... Está la luz roja encendida, ¿eh?
Tienes ahí un tigre en el estómago ahora mismo.
Oye,
¿no?
Que o sea, imagínate. Escucha, mi José,
mi jefe. Pues no es problema nuestro. Ahora cuando la Juve pierde y nosotros no somos capaces de ganar, ya te puedes sentir un poco culpado y creo que en ese momento es... quizás sentimiento de algunos jugadores.
Número uno en rueda de prensa.
Es un fenómeno.
No. Maybe you did. They just not me.
Reinforced certain things that you thought about players and how much of a set.
I didn't learn anything from this game. Anything.
No
nothing
nada
that
partido,
happened.
Nada.
nada de lo que ha pasado.
Nada de lo que ha pasado.
Surprised me.
Es que no he aprendido absolutamente nada de lo
sí,
que ha
pasado. Sí, porque le preguntaban por los jugadores que han disputado el partido de hoy.
Qué cara dura.
Un número uno mundial.
Qué Mourinho cara dura.
Está enfadado con todo el mundo. Escuché la rueda de prensa previa a este partido y le preguntan.
Oye, espera. Para meterte con Mourinho, espera que me ausente.
Venga, vale.
Hacemos una pausa y ya.
Vete rápido, por favor.
Venga, sigue, vamos a.
Ya está salivando, ¿eh, Isidoro?
Me estoy mordiendo los
nopos. Te voy escuchando, ¿eh?
Pues date prisa porque voy a soltar todo.
No, voy a bajar rápido.
Dime cuál.
Vengo para acá otra vez.
Cuando pueda empezar.
Aguanta 3 o 4 minutos y ya.
Bueno, perdida.
Pausita y seguimos, venga.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Estás escuchando El Primer Palo.
Bueno, 12 y 2 minutos, seguimos en directo en el Primer Palo con esta música que nos pone David, el técnico fantástico. Quería comentar, bueno, seguir comentando un poco sobre el sorteo del lunes, porque es verdad que el Atlético de Madrid le va a tocar un coco seguro. Pero yo quiero insistir en los dos segundos clasificados que pueden ser un dolor de muelas, Tottenham y Liverpool, para Real Madrid y Barcelona. Ahora mismo se verían dos excelentes eliminatorias, Ilie, y sería, por ejemplo, las ganas de revancha de Liverpool por la final de Champions del año pasado. Sería una eliminatoria espectacular. Dos equipos que le pueden competir, sin duda, a Barcelona y a Real Madrid.
Sí, sin duda. El Tottenham, la versión que vimos en Barcelona ayer me parece una versión un poco menor, tiene muchas bajas. Sí. De hecho, jugó Kyle Walker-Peters, un chico joven de la cantera, porque los dos laterales, Serge Aurier y Kieran Trippier, están lesionados. Tenía varias bajas, Davinson Sánchez, Víctor Wanyama, Moussa Dembélé. Pero, claro, estamos hablando en febrero, cambian muchísimo las plantillas, las tendencias de los equipos, en algunos casos incluso los entrenadores. El Tottenham, digamos,
¿tú crees que va a ir a más el Tottenham? A mí me da la idea que va a ir a más.
Seguro va a ir a más, porque
el Madrid también, porque a menos.
Claro, en el caso del Madrid no hay más remedio.
Estás especialmente.
Pero en el caso.
Me lo ha puesto a huevo.
En el caso del Tottenham, yo creo que va a ir a más seguro porque va a ir recuperando jugadores. Y a pesar de estar con muchas bajas, el Tottenham está tercero en Liga y en octavos de la Champions League. Tercero en Liga, que tiene un mérito brutal porque Manchester City y Liverpool están haciendo una temporada absolutamente descomunal,
cierto,
a ritmo de 100 puntos.
Sí, lo ha dicho Jaime antes, volvemos a decirlo, 4 de la Premier en octavos de final. Vuelve a meter la Liga.
La temporada pasada fueron 5.
El país
5.
Que mete más. Sí.
Ah, bueno, efectivamente.
La temporada pasada fueron 5 porque el Manchester United había clasificado vía Europa League, fue el quinto, y este año 4 es la Liga que tiene más representantes,
pena,
una vez más.
Campo,
y por cierto, en detrimento de la Serie A,
sí,
porque ayer Tottenham y Liverpool dejan fuera a Inter. Sí.
Por cierto,
y Nápoles.
Me perdonen los compañeros, pero no sé dónde he leído que si un país, por ejemplo, que no tenía, es decir, si hay un país que tiene 4 en octavos por 2 de la Serie A, puede peligrar la cuarta plaza de Champions para Italia el año que viene. Volver a ser 3 para. Porque han metido solo 2 en octavos de final. Es que no sé en qué página web lo he leído, pero a lo mejor no.
Bueno, es el tema del ranking.
Puede ser que UEFA, la Serie A, que hasta hace nada tenía 3 en Champions.
Pues UEFA tendrá que volver a hacer una reforma normativa, porque ya sabes que para contentar a partidarios de las Superligas, aseguró la fase de grupos a los 4 grandes países, con la idea de que fueran lógicamente Alemania, España, Italia e Inglaterra. Sí. Si Italia perdiera eso, tendrían que inventar algo para concederle, de igual modo, las plazas a Italia. Y el Liverpool, que es un equipo que el año pasado era un equipo muy divertido de ver, y este año es mucho menos divertido, pero es mucho más sólido. Es un equipo que ha encajado solo 6 goles en la Premier League, es el equipo menos goleado. Y ayer, por ejemplo, vimos una vez más la fiabilidad absoluta de 2 de los fichajes del último año. Alisson Becker en portería, que hace una parada.
Es una plantilla peor y tal. Yo no estoy de acuerdo en eso.
No es muy importante.
Bueno, respecto a hacer
es un jugador. Si el Madrid solamente tiene que vivir de un jugador, insisto, se retiró Di Stéfano, se retiró mucha gente, ¿vale?
Pero es que un goleador es fundamental en un equipo.
Que sí, que en eso estoy de acuerdo. Que hoy hablábamos en el campo y decíamos, Solari ha dicho en rueda de prensa, hemos dominado el juego, pero el juego sin porterías. Claro, porque han empezado a hacer el juego que nadie es capaz de hacer un regate para irse de cara a la portería. Entonces, lo que yo digo es que la plantilla probablemente, no me voy a meter tanto en eso, de que es mejor o peor.
Pero, yo no lo digo,
pero los 11 titulares no están bien. Es que no están bien. O sea, no podemos achacar a la plantilla que sea peor. Porque es que los que tienen que sostener al equipo en 15 partidos de liga que llevamos, y el grueso es el equipo titular.
Yo no lo digo tanto por fichajes.
Y no se ve mejora, ¿no? Es que no, que tienes razón. Yo no sé si es, ya no sé, el efecto mundial o lo que sea. No lo sé. Llámale efecto Cristiano también, pero es que no es Cristiano. O sea, es que es Modric, era Kroos, Marcelo, en fin, todos.
Yo llevo aquí semanas peleándome porque Vicente dice, Solari lleva 8 victorias. Solari lleva así contándolas. 5, 6, 7, 8, yo le iba diciendo, vale, pero dime cómo son las victorias. Claro. Digo, porque ¿te está gustando cómo juega? ¿Ha tenido suerte el Madrid?
Son victorias.
No, claro, son victorias. Digo, vale, pues las victorias me valen para la moral y para coger la inercia y todo lo que tú quieras. Mira, ahí... pero no podemos decir que con Solari hayamos visto un cambio drástico. De hecho, yo...
Victoria contra el Huesca, victoria contra el Real Valladolid, es que, y la gente ahí no sale fortalecida.
Es que Huesca, el otro día la imagen ante el Huesca es lamentable. Y dices, ¿quién tiene que tirar del carro? Bale. Y dices, eso yo. Oye, ¿qué ha tirado del carro ese día? ¿Sabes cuándo fue el último gol de Gareth Bale en Liga? Es que habían pasado 2 meses. Es que claro, ¿dónde vas así? Con Bale marcando un gol cada 2 meses.
Solo me reitero en que la de Huesca es la imagen más pequeña del Madrid que he visto en
por
tiempo.
Menos mal, o sea, de echar
es
para
que
atrás,
estaba encerradísimo durante media hora. Una cosa totalmente anormal, ¿eh?
Perdón, solo para cerrar el tema que hablamos de la plantilla. Yo no me refiero tanto a Cristiano Ronaldo o a las altas y bajas. Me refiero a que una plantilla cambia con los años. Entonces estáis hablando del mal momento de unos, de otros. Es una plantilla muy envejecida. Ramos, Marcelo, Modric. Modric tiene una edad que ya no está para jugar un Mundial y volver en plena forma. Ya tiene 30 y pico años. Yo creo que hay jugadores clave que están ya iniciando el declive de sus carreras profesionales. Por supuesto, te has quedado sin Cristiano, pero no me parece ni siquiera lo más importante. Y los jóvenes distan todavía de estar preparados. Con lo cual, yo creo que hoy en día, me refiero a que la plantilla, yo creo que no está en condiciones. O sea, es mucho peor, me parece, que quizás la peor de los últimos 5 años.
Hay un dato.
Pero no tanto por Cristiano, sino por este proceso natural.
Están marchando muchos jugadores.
Hay un dato que es el que más me llama la atención de este Real Madrid. El Real Madrid ha encajado 19 goles en Liga en 15 partidos. Ha encajado los mismos que el Barcelona, 19. Lo que pasa es que el Madrid ha marcado 23 y el Barcelona ha marcado 41.
Claro. Es que sigue Messi en el Barça, claro. Y en el Madrid.
Y el Barça defensivamente tampoco está bien.
Claro, efectivamente. Pero no es solo eso. Es que Oblak, por ejemplo, ha sido Zamora algunos años con menos goles que los que ha encajado ya el Madrid en 15 jornadas. Es decir, que es una barbaridad.
Y Courtois siendo de los mejores en los últimos partidos.
Hoy estaba mosqueadísimo, el portero.
Sí.
Ha hecho una mira como
diciendo, vosotros me vais... Se ha levantado y ha saltado... Si agarra uno del cuello no me hubiera extrañado.
Bueno, y hablando, hemos hablado de Liverpool y de Tottenham. Al revés, creo que Schalke, que yo lo estoy viendo en Alemania, y es verdad lo que tú decías, está muy mal.
Muy mal, muy mal.
El Schalke, pero es verdad que ha pasado con el Oporto muy bien en ese grupo. Tampoco es cierto que no era un grupo,
era el grupo más flojo,
excesivamente complicado. Sí, bueno, para el espectador feo, pero en igualdad era Schalke, Oporto, Lokomotiv y Galatasaray.
Pues, digamos que era algo más sencillo.
Claro. Y el Schalke y el United, me parece que, sinceramente, a ver cómo llegan en febrero, puede ser lo contrario que el Liverpool y Tottenham, pueden ser los chollos de esta...
Sí, pero bueno, vamos a hablar como estamos ahora, más con las sensaciones de ahora.
Ahora mismo creo que el United, el Barcelona y el Madrid se lo llevarían. Sí. Creo, ¿eh? Una eliminatoria creo que se la llevarían Barcelona y Madrid.
El Ajax es un equipo también... que no tiene complejos,
pero juega muy alegre y eso.
Pero, sí, claro. Es un equipo muy joven. Yo creo que la inexperiencia en una eliminatoria.
Sí, claro.
Pero es un equipo fantástico. Ha vuelto el Ajax de los chicos jóvenes. Me recuerda al de los Kluivert, pero Kluivert padre.
Claro.
Con Blind padre también. Ganó, que de hecho está jugando Blind hijo.
Sí.
Quiero decir que es una cuestión de sagas.
Que se rodearon. Estaba Rijkaard en su vuelta del Milán. Y ayudó a Rijkaard, veterano ya, a ser campeones de Europa. Y a ser un equipo jovencísimo.
Yo iba a decir que Tottenham y Liverpool los marco en primer escalón, pero luego en el segundo tú decías, el Lyon está ahí tapado. El Lyon en los dos partidos de... No he visto la liga francesa, no la veo. Pero el Lyon en los dos partidos de la fase de grupos con el City, que es un...
Te puede ganó competir. Uno y mereció ganar el otro.
Te puede complicar. La liga francesa es muy física y hay muy buenos jugadores. Tiene menos fama porque ahí lo eclipsa todo, el Paris Saint-Germain. Pero son equipos...
Es un equipo bien trabajado, el Lyon.
Y por supuesto, pues lo que decíamos antes, el Atlético ya puede...
Ahora, que también te digo una cosa, que todos rezar porque... están todos rezando porque no le toque el Atlético de Madrid.
Por supuesto.
De la misma manera, la gente está diciendo, el Paris Saint-Germain, el Atlético, no, el Atlético de Madrid no. El Valle, no, el Atlético de Madrid no.
Como le toca al Paris Saint-Germain al Atlético después del año pasado que le toca al Real Madrid, de verdad.
En el caso del Atlético, a mí el Bayern no me parecería un... Ahora mismo el Bayern está muy mal. Está realmente muy mal. Es otro equipo. Esta sí que es una plantilla que está en absoluta descomposición.
Esa sí que se va a renovar el año que
viene. Han aplazado la renovación. Lo dijo el otro día Beckenbauer.
Si hablamos de plantilla envejecida, es el Bayern.
No, de hecho querían hacer la renovación ya. Y dijeron, lo vamos a aplazar un año porque es que no vamos ni a competir por la Liga si nos metemos en esto ahora. Pero este verano el Bayern de Múnich, prepararos. O sea, va a sacar la cartera y empezar a fichar a diestro y siniestro todo lo que encuentre.
Sí. Porque van a dar la baja.
Es que fíjate, Boateng, Hummels, Neuer, Ribery, Robben, Lewandowski.
Esa sí que es una plantilla mayor.
Por eso
Lewandowsky
te digo.
No vale. Lewandowski terminó la fase
de grupos siendo el Valer, de la Champions. Valer valen todos.
Sí, pero
todos
buenos,
pero un futbolista más mayor va a bajar su rendimiento tarde o temprano y es más propenso a las lesiones.
Estoy de acuerdo con Ilia que un Atlético Bayern, que es verdad que parecería.
De hecho, ya le ganó.
Yo creo que el Atlético sí que le puede meter mano al Bayern, pero bueno.
Bayern y Oporto son los más asequibles, yo creo.
Yo creo que el Atlético, lo que no quieres es la Juve.
No, ni la Juve
ni en pintura,
ni el PSG ni el Manchester.
PSG también deja muchos espacios.
El PSG tiene un potencial.
Sí, claro.
La Juve me parece más duro de todos.
Y con Guardiola el City está poniendo está haciendo cosas distintas. Ya no es el Guardiola del Barcelona, ¿eh? Es decir, juega bien al fútbol, pero no es siempre jugar al ataque. Guardiola se sabe ahora mismo.
Guardiola mira, y lo que dice tú el Barcelona, mira al campo y tal, y está súper satisfecho, pero lloraría si estuviese el que él quiere, que es Leo Messi. Ese es el que pero no está Magenta, está en el Barça.
Guardiola sabe que este año le van a examinar más que nunca con la Champions.
Claro.
El año pasado. Y más, que lleva ya muchos años en Champions dejando que desear.
Bueno, de hecho, en el Bayern de Múnich cayó en 3 semifinales consecutivas. No gana, por supuesto, City la Champions, solo la ha ganado con el Barça.
Con el Mónaco, ¿no? Y el año pasado, ¿contra quién cayó el City?
Contra el Liverpool. Muy bien.
Con el Liverpool,
Antes de despediros, luego, José, lo metes en coche escoba si quieres otra vez, pero es que este corte de Setién yo quería que lo escuchara Isidoro San José, porque es lo que ha defendido él alguna vez en Fútbol de Radio y aquí. Le han preguntado a Setién que si, vamos a ver, es una hora que se puede decir, que si hay que poner huevos al asunto, el Betis puede salir a ganar por huevos, que lo fácil es que pueda salir a jugar. Y eso ha contestado hoy Setién.
Cuando oigo a mucha gente que apela a los huevos, que es verdad, eso yo ya lo doy por hecho, que se van a dejar los huevos. No se ganan los partidos con los huevos, se gana uno. Como se ganan los partidos es haciendo bien las cosas, con inteligencia, mejor que el contrario, porque huevos los ponen todos, los rivales y tú. ¿Qué te hace mejor? Cuando eres más inteligente y mejor que el rival, no porque corras más.
Eso es lo fundamental, más, cuando eres inteligente y juegas mejor que el rival. Pero es verdad que actitud se tiene que presumir en todos los
Pero bueno,
los
no siempre, tiene razón Isidoro, a veces, no siempre todo el mundo...
Es una lógica, cuando tú eres mejor técnicamente que el contrario, si pones lo mismo en las otras
la
características que necesitas, tienes que ganar en el 99% de las veces. Y muchas veces se equilibran mejores, peores equipos con los mejores, precisamente porque corren más.
Y luego la gente casi siempre pide lo que de alguna manera no tiene. O sea, en el caso, por ejemplo, del Real Betis, que está jugando francamente bien, pero a la gente le gustaría que encima también fuera, pero no puede ser. Todo no puede ser. O sea, si tú eliges un estilo como el que tiene aquí, que se tiene, que propone un fútbol combinativo y jugadores desde atrás y tal, pues ¿qué quieres? Pues eso es lo que te ha llevado a Europa y eso es lo que te ha llevado a ganar en el Camp Nou y que la gente diga sombrerazo. Pero claro, ¿qué quieres también? Que haya garrote y que todo no puede ser.
Que he escuchado el corte y digo, joder, si es que es verdad lo dice muchas veces claramente. Mañana, por cierto, el Betis se juega en campo del Dudelange, de Luxemburgo. Luego ahora repasamos los resultados los partidos de mañana, que no se la juegan todos, pero hay Villarreal y Sevilla, por ejemplo, se están jugando su futuro en la Europa League. Y el Milán, cuidado, que mañana juega en Atenas. Es verdad que con 3 puntos de ventaja puede perder, pero le ganó 3-1 en Milán. Mañana el Milán pierde 2-0 y se queda eliminado. Pero Atenas es un campo que puedes fiar, ¿eh? No te puedes fiar.
Es un desastre, Y aparte es un desastre ahora mismo, ¿sabes? Perfectamente capaz.
Pues hemos repasado la jornada de Liga de Campeones. Agradezco que hayas estado con nosotros. Ilia, gracias.
Un placer, como
Jaime,
siempre.
Gracias.
Un placer.
Isidoro, gracias.
A vosotros.
Nos quedamos con José y con Sergio. Ah, no, con Sergio no, que no me tienes que contar nada más. No, si te quieres quedar, quédate.
No
tú
nada,
mandes, pero... jefe.
Vamos a escuchar después de la publicidad el coche escoba de José Puertas. Por el momento no
me quedo.
No te os, No te prometo nada. 12 y 18, pausita, seguimos en el primer palo.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Hablemos del jamón.
Desde tujamondirecto.com hoy le ofrecemos nuestro surtido familiar. Por tan solo 49 euros le enviamos más de medio kilo del mejor jamón ibérico de bellota. Además de un chorizo, un salchichón, un codillo cortado en rodajas y un regalo sorpresa relacionado con nuestra dieta mediterránea. Todo en un magnífico estuche de madera ideal para regalo.
Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Es Radio. Felices fiestas.
Prueba a tomar durante 10 días un vial de Theanum y verás cómo mejora tu piel. Theanum presenta la máxima concentración de colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C actuando desde dentro. Theanum es más que un tratamiento cosmético. Consigue una piel firme, hidratada y sin arrugas en solo 10 días con Theanum. Theanum, ahora en nuevo formato. De Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
Estás escuchando El Primer Palo.
Estamos escuchando ya Madonna, esta canción que solemos poner después de las pausas publicitarias. Yo no tengo duda, José, que Madonna en las actuaciones, evidentemente, Artifin,
bueno,
tenía que tomar, porque es que no, es verdad que con 60 años sigue activa.
Toma durante toda su vida, porque así tiene fantásticamente bien las rodillas.
Madre
Madonna
mía.
Con las tiene esas articulaciones estupendas, ¿para qué? Pues para seguir siendo ese espectáculo que son los escenarios. Sí. ¿Por qué? Porque Artifin sigue siendo, ya sabes, Dani, ese producto fantástico que recomendamos cada noche, que ayuda a prevenir la degeneración articular, la degeneración del cartílago, y nos permite mantener ese estado de revista fantástico y esa salud articular pues maravillosa para poder tener una calidad de vida fantástica. Artifin, que tiene cúrcuma, sulfato de glucosamina, cartílago de tiburón, la cúrcuma fantástica, por supuesto, se vende en farmacias, en herbolarios, en la parafarmaciamundonatural.es y, por supuesto, en las parafarmacias Mundo Natural.
Mundo Natural.
Y en la parafarmacia del Corte Inglés, que ya te creías que se me iba a olvidar.
Sí, no, siempre esa paradiña. Estoy viendo ahora imágenes repetidas. Es verdad que es incómodo jugar, ser incómodo jugar con la nevada que ha caído hoy en Kiev, el Shakhtar Olympique de Lyon.
Para empezar, que el Shakhtar no juega en su campo y encima...
Exactamente.
No, claro.
Y decía alguien en la redacción, con toda la razón, no debe estar como... Hace frío en Lyon, pero no debe estar como del Lyon como visitante jugando en esas condiciones. De verdad que ha estado a punto de quedarse fuera y al final pues se ha metido en esos octavos de final de la Liga de Campeones. Recordamos, el lunes es el sorteo, no el viernes, porque es verdad que como acaba mañana también la Europa League, tendemos a creer que es el viernes el sorteo de Champions, pero es el lunes en Lyon a partir de las 12 de la mañana. Si te parece, ahora, José, resumimos en la sección habitual del Coche Escoba otras noticias.
Bueno, lo primero que tenemos que hablar, Dani, es de la previa de esa jornada de Europa League de mañana, porque los tres equipos españoles están jugando todavía cosas importantes. A las 7:05 en Sevilla, el Sevilla recibe al Krasnodar, el equipo ruso que es el líder de su grupo. Tanto es así que el Sevilla necesita ganar. Si no gana, puede ser que el Standard de Lieja le echara de la competición a un equipo que, recordemos, es sin duda el amo de esta competición de la Europa League, el Sevilla. Bueno, ha hablado Machín en la previa del partido, en un partido absolutamente trascendental.
Nosotros somos profesionales del fútbol, debemos de centrarnos única y exclusivamente en lo que sucede en el 105x68, en el césped, y bueno, más allá creo que hay mucha diferencia entre lo que es el tema institucional, que va por un lado, y el tema deportivo, que es lo que nos concierne a nosotros, que va por otro lado. Y es más, creo que todo el sevillismo, lo que tenemos en común es que nos centramos en el tema deportivo y que queremos ganar.
para quien no esté muy en el tema, evidentemente ese tema extradeportivo del que habla es la más que posible venta del Sevilla a un grupo inversor que tiene ahora mismo en ascuas y en mucha incertidumbre a la afición hispalense. A la misma hora, 7:05, Villarreal Spartak de Moscú debuta en el banquillo Luis García Plaza y lo hace sabiendo que si el equipo gana será primero de grupo, si empata se clasificará seguro, bien como segundo, bien como primero, en función del otro resultado del grupo, pero si pierde ante los rusos, que ahora mismo son colistas, se queda fuera. Le escuchamos.
Un reto ilusionantísimo, eso es lo primero que tengo que decir. Me sale la energía por fuera, es verdad que ha sido 3 días agotadores, de máxima implicación, de dormir poco, de estar muy encima de todos los detalles, de conocer a mucha gente, pero la ilusión me desborda y también la responsabilidad creo que es grandísima. Entonces, yo lo que deseo sobre todo es que la gente se vaya haciendo a mí, pero mañana sobre todo que los futbolistas saquen lo que tienen dentro. Creo que es un buen grupo de jugadores.
El único equipo español clasificado, Dani, es el Betis, lo hemos dicho, que visita al Dudelange en Luxemburgo a las 9 de la noche, pero no sabe todavía la posición en la que pasa a la siguiente fase. El Betis tiene que ganar para asegurar esa primera posición, si no gana tendrá que hacer lo mismo que haga el Milán ante el Olympiacos. Por tanto, el Betis lo tiene en su mano, porque además a priori juega ante un rival sencillo, pero no olvidemos que el Dudelange, por ejemplo, le puso muchos aprietos al Milán en el partido en San Siro. Una de las noticias del día, sin duda, ha sido que hemos conocido que Gerard Piqué puede adquirir el Andorra, un equipo que actualmente milita en la regional catalana y al que tiene la intención, parece Gerard Piqué con su grupo inversor Cosmos, de llevar al fútbol profesional. Veremos si es así. Recordemos que Andorra, por ejemplo, tiene un equipo en la Liga Endesa y por tanto tiene, bueno, una importante capacidad económica, desde luego, por las características tan peculiares del Principado. Vamos a ver si Piqué es capaz de hacer eso, ¿no? Ha emitido un comunicado en Andorra en el que ni mucho menos ha desmentido la noticia, así que parece que está en vías de materializarse todo. Y lo que no es ni mucho menos halagüeño es el futuro del Reus. Sigue esa situación crítica. Los jugadores han estado hoy en la sede de la Liga, no han aceptado esa propuesta de que la Liga sea quien le pague sus nóminas, y hay muchas voces que ya aseguran que el partido del sábado ante el Córdoba es el último del Reus, un club centenario y que podría desaparecer después del partido del sábado. Así de crítica es la situación. Si eso se produce, en principio todos los resultados del Reus hasta el momento se mantendrán y a partir de ahora todos los partidos del Reus serán partidos perdidos por el Reus y ganados por el equipo
que
se enfrenta al Reus.
Si eso es la regla, pero me sigue pareciendo cada vez que pasa en tercera división, segunda B, una forma injusta de resolver el tema, injusto, pero bueno, es verdad.
Es un poco injusto porque, claro, evidentemente, no sé si tendrían que quitarlo directamente al Reus todos los puntos y tal, aunque ahí, claro, podrías beneficiar a los equipos que han perdido con el Reus, ¿no?
Eso es
verdad. Bueno, es una forma de mantener un poco esa justicia deportiva. En fin, habrá opiniones como para todos los gustos, ¿no? Mañana Euroliga, Dani, a las 9 de la noche, Real Madrid-Barcelona, partido interesante. El Real Madrid mejor situado en la clasificación, segundo de hecho detrás de Fenerbahce. El Barcelona, si mañana pierde, podría salir de la zona de playoff. Lleva 3 derrotas en los últimos 4 partidos en Europa, pero en el recuerdo, evidentemente, el partido de hace 2 semanas en la Liga Endesa, en el que el Barcelona se impuso bien. Así que mañana en Madrid, y con Sergio Llull recuperado para los blancos, que ya jugaba el viernes pasado ante el Anadolu Efes, pues a priori favorito el equipo blanco por los últimos precedentes, pero sin olvidar, insisto, ese partido en Barcelona hace 2 semanas. Antes, a las 8:05, jugará el Baskonia ante el Maccabi, un Baskonia que necesita de ganar partidos fuera de casa para recuperar todo el terreno perdido en las primeras jornadas de Euroliga. Recordemos que este año la Final Four es en Vitoria, ese es el gran objetivo del equipo alavés. El que no ha cumplido su objetivo, o la que no lo ha cumplido, es la selección española de balonmano femenino, que hoy ha perdido su último partido en el Europeo de Francia ante Noruega 26-33 y queda eliminada después de un torneo muy irregular. Empezó bien con victorias ante Croacia y Holanda, pero a partir de ahí todo derrotas y desde luego malas sensaciones con las que acaba el equipo de balonmano femenino español. Y también una etapa que se acaba, la del Sky. Ha anunciado que en 2019 deja de patrocinar al equipo ciclista, un equipo que prácticamente el gran dominador del ciclismo actual. Y por último, bueno, una de estas noticias del ciclismo moderno, la Vuelta 2020, ya la hemos sabido hoy, va a salir de Utrecht, de Holanda. Así que bueno, pues ya está.
Internacionalizar el asunto, que es lo que mola.
Ya hubo una salida en Holanda.
Sí, es verdad, O sea, sí. Bueno, y el Giro ha salido en Israel. Gracias, José. Completísimo resumen de la jornada. Mañana más.
Hasta luego.
Antes del remate, Sergio, ¿cómo titulas tu crónica? Que evidentemente será bastante leída en libertaddigital.com.
El Real Madrid sigue sin tocar fondo. Ese titular.
Muy optimista.
Sí.
La verdad es que eso,
o sea, podría ser peor, ¿no? O sea, oye, puede ser peor.
Entre Isidoro, es verdad que un madridista que ha visto hoy el 0-3, pero que entre Isidoro y el tema no nos ha quedado.
No, la cuestión es que a lo mejor muchos madridistas después de perder 3-0 ante el Eibar dijeron, bueno, ya no se puede. No,
si yo sé por dónde va, claro.
Claro, no, que falta el CSKA de Moscú en el Bernabéu. Pero tú, ¿quién no te dice que ahora llegue el mundialito y el Madrid no lo gane?
Bueno, hombre, claro. En teoría, desde luego, si sigue perdiendo el Madrid, verdad que es cierto.
Es que hoy River Plate ha pensado que puede ganar el mundialito. Quiero decir, River Plate, el otro día vimos la primera parte, que fue un espanto. Es verdad que la segunda, por la emoción, estuvo francamente emocionante. Pero a día de hoy, River Plate, viendo a este Real Madrid, dice, oye, ¿y por qué no? Claro, eso está clarísimo.
Muy bien, pues mañana más. Gracias, José. Gracias
a vosotros.
Hasta luego.
El remate al programa de hoy lo pone Andrés Amorós.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie. Ya no espero a nadie.
Buenas noches. Lo que empezó como un partido intrascendente, pero con la ilusión de ver jugar a varios jóvenes, desembocó para el Madrid en algo bochornoso, insólito, en casa, en Copa de Europa. Y lo que es peor, un resultado merecido, sin atisbos de recuperación. Los jugadores rusos son menos famosos que los del Madrid. ¿En qué han sido mejores? Está muy claro, ilusión, movilidad, velocidad, verticalidad. Seguimos dominando nosotros los pasecitos horizontales y hacia atrás, lo que antes se llamaba el gilifútbol. No es una novedad que Asensio lance dos grandes disparos y nada más. Ni que Bale parezca de cristal, ni que Marcelo no dé seguridad como defensa. El problema más hondo se resume en el contraste de dos jugadores, Isco y Vinicius. Isco desperdicia su indudable talento con caracoleos, largas conducciones de balón, regatillos innecesarios. Cuando de chicos jugábamos al fútbol, de un jugador así decíamos que era un chupón. Por muy bueno que sea, frena el juego del equipo. Por eso la afición ha acabado enfadándose con él. En cambio, ha aplaudido a Vinicius porque no ha abusado de los regates espectaculares, sino que ha puesto su talento al servicio del equipo. Era el primer partido de Copa de Europa que jugaba desde el comienzo y es el único que ha alegrado a la afición. La conclusión es evidente, ha de jugar más. Y si no cambia su forma de jugar, Isco lo tiene difícil. Menos mal que este partido no servía para nada. Si llega a servir...
Días extraños. Pues muy de acuerdo, como siempre, con Andrés Amorós. Se quedan con A Media Luz en la sintonía de Es Radio. Mañana más, el primer palo. Y mañana con una tertulia jugosa, ¿eh? Que vienen Vicente Azpitarte, Látigo Serrano y Pepe Herrero. Y el Madrid ha perdido 0-3. Mañana, en el primer palo, a partir de las 11. Saludos, buenas noches.
Te juro que con lo que llovió quedé peor que Oleniak la vez aquella. Escríbanos, por favor.
Juan Carlos Oleniak debutó en Racing en el año 60. En el 62 pasó a Argentino Junior. En el 63 volvió a Racing. En un clásico con San Lorenzo le dieron un empujón, lo metieron de cabeza en el foso. Epa. Salió todo empapado.
Ah, una cosa seria. Acá lo llamamos Platón porque vive de la academia.
Platón.
Yo te voy a traer, vieja, y vamos a hacer flor de yunta. No es lo mismo anido que anido con Mesías, doctor.
Anido y Mesías, back del Racing campeón del 61. Negri al arco, Anido y Mesías, Blanco, Piano y Sachi, Corbata, Pizzuti, Mancilla, Sosa y Belén.
Quédate tranquila, vieja. En eso soy como Manfredini y no como Babastro, escribano.
Pedro Valdemar Manfredini. Se lo compraron a los mendocinos por 2 pesos y resultó ser un jugador extraordinario para su época. Increíble. Julio Babastro. Puntero derecho, jugó solo 2 partidos entre el 62 y el 63 sin abrir el score.
Cito, yo no quiero terminar como Sánchez. ¿A quién se refiere como Sánchez, doctor?
No, seguramente se está refiriendo al guardameta Taulfo Sánchez, eterno suplente del Gran Negri. Jugó solamente 17 partidos entre el 57 y el 61.
Escríbanos, ¿qué es Racing para usted?
Bueno, una pasión, querido.
Aunque hace 9 años que no sale campeón. No,
una pasión es una pasión.
¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo, de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.